Abrimos la sección de consumo y hoy lo hacemos para hablar de la inspección técnica de edificios, la ITE, que seguro os suena, al menos a quienes tenéis una casa de más de 50 años, y si no, os debería sonar si la tenéis.
Y si miramos por la fecha, pues nos encontramos que en Euskadi son casi 500.000 de viviendas las que deben superar esta inspección por tener más de 50 años. Por cierto, es obligatoria y debe hacerse, y esto sí que es un poco preocupante, lo que queda de año. Vamos, no sé cómo está el asunto, pero igual salimos de dudas ahora mismo.
Sí, andamos un poco flojos de fechas, pero bueno, a ver qué dice Alejandro Martínez Berreo Ochoa, que es nuestro director de Salud y Sostenibilidad de Eroski y que nos ofrece información para cuestiones de este tipo. Hola, Alejandro.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien.
¿Tu casa qué
con
tal?
Con la inspección hecha.
Hecha, ¿no? Cuando decimos, claro, coincide que habrá ciertos parámetros que hay que cumplir antes de que cierre 2018 o tendrán piedad si cogemos hora para el año siguiente.
Está claro que si uno no lo ha hecho y ya no lo va a poder hacer ya que acabe el año, pues ya puede correr para hacerlo cuanto antes. En el año 2019, porque en principio está sujeto a sanción si uno no cumple con las fechas. Cuanto más se demore, pues menos vidilla le va a dar el ayuntamiento. Pero en principio sí que parece que no debería haber problema en hacerlo aunque uno esté pasado de fecha, porque la obligación no caduca con la caducidad de la fecha. Sí. Esto uno no se libra.
Eso es, pero convendría igual que entrado diciembre ya tuviéramos fecha, aunque sea para el año que viene.
Se puede hacer el inicio de la gestión y, bueno, pues de alguna manera uno ya puede alegar que ha comenzado en el año 2018 y con esto pues igual puede librar de esa sanción si no ha hecho nada y ni siquiera tiene un presupuesto, ni siquiera tiene aprobado en la Junta de Propietarios de la Comunidad, ni se ha hablado del tema, pues lo va a tener difícil, esto hay que correr. Alguno va a pedir al olenchero una ITE.
Sí, sí, una pegatinita como estas. No sé dónde deben preguntar cómo hacer el procedimiento, dónde están los inspectores, a quién recurrir, porque a veces...
Bueno, el procedimiento es bastante sencillo. Lo que tenemos que hacer es, bueno, para informarnos el ayuntamiento, porque es un tema municipal, y el procedimiento es sencillo. Lo que hay que hacer es contratar a un profesional homologado, pues que tiene que ser pues un aparejador, un arquitecto técnico, un arquitecto, para que haga la inspección. Él ya sabe lo que tiene que mirar. Estamos hablando de la inspección de los edificios en cuanto a los elementos comunes. Es decir, que si uno tiene...
La fachada, el tejado.
Fachada, el portal, el tejado,
canalones.
Terrazas, canalones, escaleras, ascensores, todo este tipo de cosas. Sótanos. Si uno tiene un problema privativo de su vivienda... Bueno, pues esto no influye, salvo que sea un problema ocasionado por un defecto de un elemento común. Por ejemplo, una persona que tenga una humedad en su casa porque hay una filtración de la fachada. Sí. En este caso, pues se podría mirar por dentro de la vivienda para poder evaluar el impacto de la reparación de la fachada. Pero estamos hablando de elementos comunes. Por lo tanto, es algo obligatorio, es algo a lo que no nos podemos sustraer y con ese informe ya nos van a salir los fallos que tenemos que ir corrigiendo. Y esos fallos pueden ser de diferentes tipos y hay diferentes plazos para poder solucionarlos, porque lo que nos obliga el año 2018 es a tener el informe, no a tener la reparación llevada a cabo. Esto es importante. Y bueno, pues los plazos evidentemente son muy rápidos cuando el tema que hemos mirado es un tema que puede afectar a la seguridad. Supongamos que uno tiene unas losetas en la fachada, bueno, pues que con el tiempo están ya a punto de caerse, se han quebrado, están un poco despegadas, bueno, hay un riesgo de que se le caiga a alguien eso en la cabeza y por lo tanto el plazo que nos van a dar va a ser muy corto. Eso es una cosa que hay que arreglar con urgencia, en un plazo probablemente de 3 meses como máximo. Y sin embargo, otro tipo de reparaciones, bueno, pues que no ponen en riesgo la seguridad de nadie, sino simplemente la integridad del edificio, pues podemos hacerlas en plazos que pueden llegar hasta 10 años. Con lo cual uno puede organizar un plan de ir reparando las diferentes cosas que han salido para también minorar el impacto económico pues de las inevitables derramas que vamos a tener todos que
Sí, que ya fachada suena a dinerito.
Claro, imagínate que tienes pues, un tema de fachada. Tienes alguna terraza, pues que los sumideros no funcionan, que tienes una humedad en no sé qué patio. Bueno, pues te pones a sumar y solo por montarte el andamio un elevador en el patio, pues ya estamos hablando de bastantes miles de euros que por mucho que se repartan entre todos los vecinos, pues sigue siendo un dinero importante.
Están llegando ya mensajes y, claro, hay desde alguien que nos dice: a mí no me ha llegado ninguna notificación, ninguna carta a mi domicilio avisándome pues de que tengo que hacer esto. No sé si se han enviado y si se han enviado es un poco que será a las comunidades, ¿no?
Sí, sí. Está claro que esto es un tema de la comunidad de propietarios, no es un tema de los individuos particulares. Por lo tanto, el ayuntamiento, que conoce perfectamente cuál es la fecha de la edificación de cada vivienda, puesto que esto consta pues en el catastro y en otro tipo de registros públicos, se ha puesto en contacto, y esto pues en principio sin ninguna duda lo habrán hecho bien, con las comunidades. Evidentemente la carta habrá llegado a la atención del presidente de la comunidad Y bueno, pues si uno no tiene eso bien organizado en su escalera, pues lo mismo, la carta está en
suele
un bozón.
Suele haber un bozón que no abre mucha gente.
No puede haber pasado, pero la comunicación está. E incluso, bueno, pues yo he visto, ¿no?, en mi propia vivienda y en otras, que ha habido una comunicación pública en el portal con cuatro celos de un papel. Y esto lo ha puesto el ayuntamiento para avisar, incluso en el caso de que esa carta, por alguna razón, no hubiera llegado o se hubiera extraviado al llegar. Por lo tanto, avisados estamos. Otra cosa es que igual no somos conscientes del aviso. Igual recibimos la carta y dijimos, bueno, pues esto ya se encargará alguien, los plazos van haciendo tic-tac y estamos en vísperas de que se cumpla el plazo y ahora pues nos llamamos andanas.
Sí. La responsabilidad un poco de todos los que compartimos una comunidad. Hay un mensaje también que ha llegado, cuenta un caso concreto, nos dice que sanciones no debe haber porque en su caso hicieron la ITE con unas deficiencias muy graves, grado 2, les dieron un plazo de 3 meses, ha pasado un año y nadie les ha dicho absolutamente nada.
¿Pero lo han hecho?
Hicieron la ITE y se detectaron fallos que les obligaban a reparar en un plazo y, sin embargo, pues dice que no se han hecho y que no hay, tampoco no ha habido otro tipo de presión que conste.
Eso no significa que la película haya acabado con un desenlace feliz. Primero, lo más importante, la reparación, si era perentoria, era porque era importante y urgente e incluso peligrosa. Si no se ha hecho, ese peligro sigue ahí. Esa loseta que quizá está a punto de desprenderse sigue estando a punto de desprenderse. Yo creo que esto es lo primero que habría que reparar. Y ya no podemos decir que no lo sabíamos, porque tenemos una inspección, es decir, ya no podemos alegar buena fe, ya estaríamos actuando con una negligencia clara. Segundo, bueno, que el ayuntamiento no haya hecho nada pasado los 3 meses no significa que no lo vaya a hacer. Porque ahora mismo el ayuntamiento estará, lógicamente, muy desbordado, con una densidad alta de trabajo, porque, bueno, pues en la recta final de esta aventura todo el mundo está poniéndose las pilas y, bueno, pues no darán abasto. Pero ese expediente está en alguna mesa, el reloj va corriendo y algún día algún funcionario lo levantará y dirá, voy a ver cómo está esto. Y bueno, pues preguntará, llamará y le dirán, pues no hemos hecho nada. Y bueno, pues se pondrá en marcha el brazo ejecutor de la administración.
Recaudador, supongo que hay multas, ¿no?
Sí, claro, es que si no las hubiera, pues nadie haría nada. Claro, esto es así.
Uh-huh. Otro mensaje que pregunta, si tiene esto algo que ver o incluye, digamos, la ITE, la eficiencia energética. El certificado de la eficiencia energética que se pide cuando ahora se pide para ventas o alquileres también.
Bueno, son cosas relacionadas, pero no son la misma cosa. El certificado de eficiencia energética es ahora obligatorio por ley cuando va a haber una transmisión de la propiedad de una vivienda o de una lonja y también cuando se va a alquilar. Pero estamos hablando aquí de viviendas individuales, no del edificio en su integridad. Por lo tanto, no tiene que ver. Otra cosa es que en esa inspección técnica que nos hace el profesional, él va a detectar determinadas cosas que pueden afectar a la eficiencia energética del edificio. Por ejemplo, si la fachada está mal aislada o si la oportunidad, ya que hay que hacerla nueva, pues de hacerla con algún tipo de aislamiento para que sea más eficiente el uso de la calefacción o de la refrigeración o lo que fuera. Pero son dos cosas separadas. La eficiencia energética le compete al propietario del piso. El tema de la ITE tiene que ver con la comunidad en su conjunto, con el conjunto de los pisos comunes y privativos.
Sí, pero es verdad que tienen una misma fórmula, ¿no? Que tú crees que igual en el ayuntamiento preguntas por el inspector que se encarga de hacer y que son inspectores municipales los que van a tu casa y no, tienes que buscar a una persona independiente con el sello de que lo hace casos, y en este caso pasa parecido.
En ambos casos son particulares. Uh-huh. Tú tienes que buscarte, tanto para la ITE como para la eficiencia energética, un profesional homologado que te lo pueda hacer. Uh-huh. No siempre son los mismos. Pero el inspector del ayuntamiento no es el que hace la ITE, es el que garantiza que tú la has hecho contratando a quien te parece, siempre que tenga el título, lógicamente.
Claro, ya llegaremos al momento en que nos hacen un análisis y nos dicen que tenemos que arreglar, supongamos que una fachada lateral, que son, bueno, pues miles de euros por vecino. No sé si existe una fórmula para pedir ayudas o financiación, si hay facilidades, porque habrá quien no pueda pagar de golpe en un año 6.000 euros por vecino en una comunidad.
Bueno, hay dos tipos de miradas que podemos hacer. Una es la mirada privada, es decir, nosotros nos acercamos como comunidad al banco a pedirle, bueno, pues precisamente por eso los plazos son largos, para que puedas hacerlo a lo largo del tiempo y, bueno, pues con un pago mensual un poquito adicional a tu derrama se van haciendo esos fondos con los que se pueden acometer estos arreglos. Luego, a nivel municipal, no existen demasiadas ayudas, solamente en casos muy concretos de edificios, bueno, pues que pueden estar al borde de la ruina, etcétera. Estamos hablando de un supuesto...
Entraríamos ya en rehabilitación de vivienda
completa,
¿no?
Que es otra cosa. Porque, claro, si el ayuntamiento tuviera ahora que rascarse el bolsillo para colaborar económicamente con 500.000 de viviendas, cuando el parque total de las viviendas de Euskadi pues apenas supera el millón, pues es que estarían arreglando una casa de cada dos. No hay presupuesto en el mundo que pueda sostener eso. Además, hay que recordar que el estado de una vivienda después de 50 años... puede ser muy diferente en función de cómo los vecinos hayan decidido cuidar el edificio. El edificio está según cómo lo hayas cuidado. Estaríamos premiando económicamente a los que han sido más negligentes en el cuidado. si en una comunidad no sale nada porque se han gastado mucho dinero en tenerla bien, bueno, pues esos no tienen premio. Sería un poquito curioso, estaríamos premiando al negligente.
Uh-huh. Igual habrá que llegar al día en que haya una fórmula para ponerlo en las fachadas también o en el portal, ¿no? Al estilo de los vados o no como sí. La ITV del vehículo, pero bueno, una chapita o alguno que acredite, ¿no?
Hay que recordar que esto valoriza las viviendas. Uh-huh. Cuando uno la va a vender, bueno, pues no es lo mismo vender una vivienda con la IT pasada uh-huh. y todas las mejoras hechas o con una IT que diga que la casa está perfecta que con una IT pendiente o con una IT que diga que hay que gastarse allí un montón de dinero y el que está comprando el piso y una derrama del copetín. Sí. Entonces esto, claro, revaloriza uh-huh. las viviendas.
Uh-huh. Yo sigo recibiendo aquí en el WhatsApp, atendiendo mensajes que
llegan.
No, pero dan buenos consejos. Hay quien recomienda pedir varios presupuestos uh-huh. a varias empresas autorizadas para hacer la IT. Hablan también en otro mensaje de cuidado que habrá quien se haga pasar igual por persona o empresa que tiene autorización y sin embargo pues uh-huh. Igual no, pero dicen que llegaron a pedir en su comunidad hasta 8 presupuestos por el mismo trabajo, la misma inspección, hay bastante diferencia de precios y nos cuentan que en el que finalmente realizaron se miraron además todas las viviendas una por una y todas las estancias de cada vivienda uh-huh. supongo para detectar si hay fallos estructura, ¿no?
Bueno, es importante siempre mirar diferentes presupuestos, también cuando después de tener el informe vayamos a acometer esas mejoras que nos han salido, lógicamente también tenemos que mirar diferentes presupuestos de diferentes contratos porque vamos a encontrar diferencias enormes de precio. Pero también vamos a encontrar enormes diferencias de calidad. Y esto tenemos que tenerlo siempre en cuenta. Porque cuando tenemos 8 presupuestos, como en el ejemplo que ponemos, en el que hay enormes diferencias de precio, tenemos que preguntarnos si nos van a hacer el informe igual. Porque igual no está exactamente lo mismo contenido en el presupuesto. Esto de visitar, por ejemplo, todas las viviendas una por una, un equipo de varias personas que se mira la fachada de arriba abajo, que lo recorre todo bien, que hace unas catas para mirar cómo están las cosas. Bueno, pues eso es una cosa mucho más precisa que una mera inspección visual, que igual es la que alguien te está ofreciendo dentro de esa horquilla de posibilidades que puede haber en la normativa y se ha ido al perfil más bajo. Claro, ahí va a haber cosas que igual no se detectan de una manera tan sencilla. Uno piensa que está haciendo un ahorro de 200 euros, igual resulta que hay algún vicio oculto que se detecta peor y luego tenemos un problema.
Sí, suelen decir que la sensatez dice que ni el más barato ni el más caro.
Lo barato sale caro en ocasiones, ¿no? Uh-huh. Pero está claro que siempre hay que mirar pero hay que mirar todo. Uh-huh. Lo que nos van a hacer y lo que nos van a cobrar, no solo lo que nos van a cobrar, porque no son todos los informes los mismos.
Uh-huh. Claro, luego estarán las viviendas de entre 1900 y 1955, que normalmente tienen estructura de madera, que uh-huh. habrá quien piense que igual necesitan mayor reforma o que son más vulnerables. Y dicen que pasados los 60-70 se habla de edificios de construcción acelerada, supongo que por uh-huh. el baby boom. No sé si realmente son estos los que tienen más problemas de chapa y pintura a día de hoy.
Bueno, no se puede generalizar mucho porque habrá de todo, ¿no? Pero sí que los problemas que nos encontramos en unos y en otros son distintos. Cuando hablamos de un edificio de madera, tenemos que pensar que la madera pues es una sustancia viva, flexible y sujeta a algunas cosas que el hormigón pues no lo tiene. Por ejemplo, pues puede haber termitas, puede haber podredumbres, la humedad puede haber penetrado la madera, por mucho que sea una madera tratada. Puede haber ha habido una cierta torsión del edificio, porque estamos hablando de una estructura blanda, como es la madera, recubierta por una estructura rígida, como es, por ejemplo, el ladrillo. Uh-huh. Y bueno, pues eso con el paso del tiempo pues se puede menear. Es bastante frecuente encontrar casas antiguas donde los pisos, por ejemplo, no son del todo horizontales. Uno suelta una canica y la canica va rodando, porque nos puede parecer que el suelo está horizontal, pero eso ya con el tiempo se ha cogido vicios. Por lo tanto, este tipo de problemas son más propios de estructuras de madera. También pasa con los tejados, ¿no? Y luego tenemos, efectivamente, en la época del crecimiento urbanístico de nuestros territorios, con la evolución industrial y con el baby boom, bueno, pues se construyen casas rápidas, normalmente intentando que fueran baratas, y esto afecta también a los componentes. Aquí estamos hablando de la luminosis y de otro tipo de problemas, pues fachadas que tienen filtraciones, cubiertas no del todo impermeables. Y esto de las humedades, que en este país que está lloviendo todo el día es frecuente, ¿no? Son problemas diferentes.
Un extra de tela asfáltica, hace falta, sí.
Una cuestión rápida. Estamos hablando de la inspección obligatoria para viviendas en comunidad, pero preguntan por baserris, casas aisladas, chalets, ¿también tienen que hacer la ITV?
En principio, a los que más afecta son a los edificios de comunidades. Un baserri del siglo XVIII, del siglo XIX, es otra cosa completamente distinta y no tienen que hacer esta inspección. Hay que recordar que también están exentos los edificios industriales, que tienen también otra normativa y otro tipo de seguimientos. O sea, que estamos hablando aquí de pisos de viviendas, uh-huh. fundamentalmente.
Uh-huh. Quienes tengan casa muy cerca del mar, muy en zona de salitre, ¿tienen que tener especial cuidado o también...?
Tienen, sí, porque los vientos marinos y bueno, pues traen pues el salitre del mar, que lógicamente es una sustancia que corroe, que es corrosiva, y todo el mundo sabe que el que tiene una casa en la costa pues la tiene que pintar más a menudo que el que tiene una casa en el campo, ¿no? Y por lo tanto, sí, esto va a afectar, y en la inspección va a salir si esto ha ocasionado algún problema que deba ser corregido. A veces es simplemente pintar, pero puede haber afectado a la estructura de la fachada y haber riesgo, por ejemplo, de desprendimiento en el caso de según qué materiales.
Uh-huh. Bueno, pues hay que hacer las cosas cumpliendo las normas, y ahí está la Inspección Técnica de Edificios, la AIT, que dice que si tu casa tiene más de 50 años, pues tienes que pasarla. Así que lo mejor es informarse, como nos decía Alejandro Martínez Berrio Ochoa, director de Salud y Sostenibilidad de Eroski, en cada ayuntamiento, que tienen toda la información. Gracias, Alejandro.
A vosotros.
Cuídate mucho y disfruta del puente, que seguro que tienes.
Ay, qué más quisiera
yo. Yo también, ¿eh? A vos.